Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump califica de decisión política el rechazo de una corte de apelaciones a su orden ejecutiva de migración. El Senado de Estados Unidos confirma a Tom Price como secretario de Salud. Frustran atentado con explosivos en Francia. Y funcionarios estadounidenses serán investigados por tráfico de beisbolistas cubanos. Hoy es viernes 10 de febrero de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Una Corte Federal de Apelaciones en Estados Unidos rechazó el jueves reinstaurar la prohibición de viajes a personas de 7 países de mayoría musulmana impuesta por el presidente Donald Trump. La Corte Federal de Apelaciones de Noveno Circuito de San Francisco declinó por unanimidad bloquear el fallo de una corte inferior que suspendió la orden ejecutiva y permitió que viajeros previamente prohibidos de ingresar a Estados Unidos puedan hacerlo. Poco después de que se anunciara la decisión de la Corte, el presidente Trump dijo en Twitter, y citamos, «Los veo en la Corte, la seguridad de nuestra nación está en juego». Posteriormente dijo a los periodistas en la Casa Blanca que la Corte hizo una decisión política que pone en riesgo la seguridad nacional. Tenemos una seguridad aquí donde la seguridad de nuestro país está en juego. Y es una situación muy, muy seria. Entonces esperamos verlos en la Corte. Vamos a ganar este caso. En una conferencia de prensa, entre tanto, en Seattle, Bob Ferguson, el fiscal general del estado de Washington, que argumentó en contra de reinstaurar la prohibición de viaje, calificó el fallo de la Corte de Apelaciones como una victoria para la Constitución de Estados Unidos.
We are a nation of laws. Those laws apply to everybody.
Somos una nación de leyes y esas leyes se aplican a todos en nuestro país y eso incluye al presidente de Estados Unidos. El abogado del gobierno, August Flangey, argumentó que la orden ejecutiva del presidente Trump estaba dentro del poder otorgado al presidente por el Congreso y la Constitución. Pero el fiscal general del estado de Washington, Noah Purcell, dijo que reinstaurar el veto migratorio sin una revisión judicial total llevaría al país de regreso al caos. Ahora el caso podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado de Estados Unidos confirmó este viernes de madrugada al secretario de Salud propuesto por el presidente Donald Trump tras la cuarta votación disputada consecutiva para nombrar a un miembro del gabinete. Los senadores aprobaron al representante por Georgia, Tom Price, un cirujano ortopeda, con 7 legislaturas de experiencia en la Cámara de Representantes para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, una masiva agencia con un presupuesto anual de más de $1,000 millones. En su nuevo cargo, Price tendrá la autoridad de redefinir las reglas que implementan la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, como se llama oficialmente el Obamacare, y rápidamente podría eliminar sus regulaciones mientras espera que el Congreso cumpla con la promesa de revocarla completamente. La votación fue un calco de la división por partidos, con 52 votos a favor y 47 en contra. El número 2 del grupo republicano en el Senado, John Cornyn, de Texas, dijo que la obstrucción demócrata de los candidatos republicanos es un rechazo a la victoria electoral de Trump y amenaza la estabilidad del gobierno y esa transición pacífica del poder. Por su parte, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, líder de la minoría en la Cámara, dijo que Price apoya desde hace tiempo una reforma al programa Medicare para ancianos y afirmó que con su confirmación en el cargo, y citamos, los republicanos lanzan el primer asalto de su guerra contra los ancianos. Trump ha dicho que no reducirá el Medicare. Después de Price, el próximo voto en el Senado será sobre el financiero Steven Mnuchin, propuesto para secretario del Tesoro. Y a propósito del Obamacare, las propuestas de legisladores republicanos para eliminarlo y el financiamiento de las ayudas alimentarias incrementaron la ansiedad entre millones de pobres en Estados Unidos, como nos dice Gesell Tobías.
En la clínica sin fines de lucro, Bread for the City, la doctora Mónica Vora atiende a pacientes de bajos recursos, la mayoría inmigrantes, que viven en la incertidumbre. Y desde que hay un nuevo ocupante de la Casa Blanca, afirma que esa condición ha empeorado.
Creo que el lenguaje ha sido perturbador, hasta cierto punto ha retraumatizado a pacientes que han sido traumados por previas políticas. Hay un sentimiento de inseguridad.
La razón, explica, es que muchos de sus pacientes dependen de la ley para el cuidado de salud asequible y no saben si perderán ese beneficio. A la voluntaria Patrice Ali, quien también se ha beneficiado del programa de alimentos y vestimenta de Bread for the City, dice preocuparle la brecha de ingresos y la falta de conexión entre los políticos y el pueblo estadounidense.
Desde que tenía 20 años me he dado cuenta de que la brecha ha aumentado, sin importar quién lidera este país.
En el condado de York, en Pensilvania, uno de cada 9 residentes dice que no cuenta con suficiente comida. El Banco de Alimentos local distribuyó el año pasado más de 900.000 kilogramos de alimentos a las iglesias y agencias que trabajan con los más necesitados, explica la directora.
Se te abren los ojos cuando regresas de comer y ves a todas esas personas formadas para recibir alimentos en todo tipo de clima.
Gesell Tobías, Voz de América.
El presidente Donald Trump firmó un decreto para desmantelar las organizaciones del crimen organizado en Estados Unidos. Tenemos la información con Tony Cano.
El presidente Donald Trump firmó este jueves en la Casa Blanca un decreto que ordena al Departamento de Seguridad Nacional tomar las medidas necesarias para desmantelar cárteles del crimen organizado transnacionales que operan en territorio estadounidense. Al juramentar a Jeff Sessions como el nuevo secretario de Justicia, Trump dijo que la ceremonia debe ser vista como un claro mensaje a los pandilleros y narcotraficantes que aterrorizan a gente inocente. Su momento ha terminado. Una nueva era de justicia comienza y comienza en este momento, dijo el mandatario. El presidente firmó también otros 2 decretos ordenando al Departamento de Justicia crear una comisión para reducir los crímenes violentos y diseñar un plan para detener la violencia contra efectivos policiales. El legislador republicano Bob Goodlatte, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, expresó su beneplácito por los decretos ante lo que describió como un flujo continuo de drogas ilícitas y peligrosas hacia Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y este viernes el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, John Kelly, visitará el cruce fronterizo de San Isidro en San Diego que colinda con México, informa Alejandro Escalona.
El secretario de Seguridad del Territorio Nacional, John Kelly, estará hasta este viernes en la frontera suroeste reuniéndose con empleados del departamento a su cargo y funcionarios locales y estatales, hablando de los esfuerzos de la administración Trump para mejorar la seguridad a lo largo de la frontera. El jueves, Kelly se reunió con el gobernador de Arizona y policías estatales y locales en Nogales. Este viernes, el secretario visitará el cruce fronterizo de San Isidro, en California.
Los presidentes de Estados Unidos y México hablaron.
Previamente, el miércoles, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional se entrevistó con el visitante canciller mexicano Luis Videgaray en Washington para tratar la cooperación y los valores compartidos entre Estados Unidos y México, según indica un comunicado oficial de Washington. El comunicado agrega que Kelly y Videgaray hablaron sobre la confianza y colaboración operacional en el pasado entre las dos naciones y la importancia de continuar esa cooperación. El secretario Kelly afirmó el compromiso del Departamento de Seguridad Nacional de trabajar con sus asociados en México para participar en oportunidades económicas y de seguridad, al igual que en los retos como la seguridad fronteriza, el manejo de la migración y el comercio. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, frustran atentado con explosivos en Francia.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. análisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Las fuerzas antiterroristas francesas detuvieron este viernes a 4 personas, incluida una joven de 16 años, y descubrieron un laboratorio casero donde se producían explosivos y otros ingredientes para fabricar una bomba, indicó la Fiscalía de París. Según una fuente cercana al caso, contactado por el periódico Le Figaro, el plan era activar un cinturón explosivo en una zona turística de la capital francesa. Los sospechosos estaban a un paso de realizar el atentado, aunque no se ha determinado el cuándo o dónde con exactitud. Los otros detenidos son el novio de la joven de 20 años y presunto autor intelectual y 2 cómplices. Las autoridades confiscaron unos 70 gramos de la sustancia explosiva en una casa del novio de la joven en la zona de Montpellier, en el sur de Francia, indicó la fiscalía. También se encontraron 1 litro de acetona, otro de agua oxigenada y otro de ácido sulfúrico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos tiene la intención de honrar la política de una sola China, reconociendo la posición de que su país tiene soberanía sobre Taiwán. Los dos líderes conversaron telefónicamente el jueves por la noche. Según la Casa Blanca, el diálogo fue extremadamente cordial y ambos presidentes extendieron invitaciones para reunirse con sus respectivos países. Trump fue criticado por una conversación telefónica que mantuvo con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, después de que ganara las elecciones presidenciales en noviembre. Ningún presidente de Estados Unidos o presidente electo ha tenido contacto con un líder taiwanés desde que Washington rompió los lazos formales con Taiwán en 1979 y, en cambio, los extendió hacia la China continental, más grande y de mayor crecimiento. No obstante, Washington sigue siendo un firme partidario informal de Taiwán desde entonces. Por otra parte, el principal comandante estadounidense en Afganistán, general John Nicholson, dice que necesita algunos miles más de soldados internacionales para romper lo que llamó un estancamiento en la guerra de 15 años contra insurgentes del Talibán. Menos de 14.000 soldados están en Afganistán, en la fuerza internacional encabezada por Estados Unidos, que está ayudando al ejército afgano, una fracción del tamaño de su máximo momento de más de 100.000 soldados alcanzado en 2011. El general Nicholson dijo a la Comisión de Servicios Armados del Senado que necesita más tropas y destacó la necesidad de ayudar a aumentar el poderío aéreo afgano y proveerles los recursos para casi duplicar el número de fuerzas especiales afganas en los próximos 4 años. La capacidad de ofensiva es lo que romperá el estancamiento en Afganistán. Las capacidades ofensivas claves en las fuerzas de seguridad afganas son las fuerzas especiales y su fuerza aérea. Nicholson también dijo que la lucha afgana por la paz se ha complicado por los intentos rusos de socavar la OTAN y sus socios afganos. Fuerzas estadounidenses y afganas han reducido los espacios del Grupo Estado Islámico a solo 3 o 4 distritos en la provincia de Nangarhar, pero el grupo aún ha probado que puede llevar a cabo violentos ataques, incluyendo uno que mató a 20 personas en Kabul a comienzos de esta semana. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos noticias de América Latina.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @BoaNoticias.
Están escuchando Buenos Días América. La Voz de América está celebrando este mes de febrero sus 75 años de vida y estamos recibiendo cantidad de saludos de nuestros oyentes y de emisoras afiliadas, como este que nos llega desde Chile.
Desde Chilena FM en el puerto de San Antonio, en la zona central de Chile, les saluda Luis Valderas y nada más grato es para mí en esta oportunidad enviar un afectuoso saludo a la emisora internacional La Voz de América, que este mes de febrero cumple 75 años. Más de 7 décadas contando la historia del mundo, narrando cada uno de los capítulos de aquellos hechos que han marcado nuestras vidas, hacen de La Voz de América una emisora que se ha convertido en algo tan nuestro que es difícil imaginar el mundo de la información sin su diaria presencia. Reciban, colegas de La Voz de América, muchos saludos de este fiel auditor que, al igual que ustedes, valora enormemente el valor de la radiotelefonía. Muchas felicidades.
Y ustedes también, amigos, pueden enviarnos sus saludos por los 75 años de La Voz de América y los emitiremos en Buenos Días América. Continuando con las informaciones, las nuevas sanciones que legisladores estadounidenses pidieron para los violadores de derechos humanos en Venezuela desataron la ira del gobierno del presidente Maduro, informa Álvaro Algarra.
Luego de que un grupo de 34 legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos enviaran una misiva al presidente Donald Trump instándolo a aumentar la presión sobre el gobierno venezolano para que sancione a funcionarios responsables de corrupción y abusos de derechos humanos, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente Nicolás Maduro repudió la acción y destacó que la comunidad internacional firmemente rechaza que Estados Unidos haya extendido el decreto impuesto por el gobierno de Washington que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria.
Por unanimidad, salvo el voto salvado de Estados Unidos, se aprobó un documento especial exigiéndole que derogara el decreto.
Del mismo modo, la politóloga Laila Tajeldine también rechazó la carta de los legisladores norteamericanos y aseguró que el gobierno de la Casa Blanca, a su juicio, envía dinero a la oposición venezolana y los que reciben esos recursos los usan para sí mismos.
Estamos hablando de personas que son serviles, que son mercenarios de la política de Estados Unidos y que utilizan ese dinero en beneficio propio y, bueno, y de los suyos, para justamente seguir acrecentando a costa de los intereses del pueblo venezolano, a costa de los intereses de toda la nación.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Ecuador defiende al candidato oficialista a la vicepresidencia en medio de acusaciones de corrupción. Los detalles con Giselle Jácome.
A pocos días de cerrar la campaña electoral, el escándalo de corrupción sigue destapando acusaciones del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Gianuselli, contra personalidades del gobierno del presidente Rafael Correa. El presidente reveló unos correos electrónicos que habría compartido con el ahora prófugo exministro, por lo que Pareja Gianuselli procedió a responder de la misma forma y menciona ahora que el presidente estaba pendiente de todos los detalles de las refinerías y que impartía órdenes de a quién atacar, como a un periodista que investigó los casos de corrupción en Petroecuador y también que promocionar a través de las propagandas gubernamentales. El presidente ya habría respondido hace pocos días a las primeras acusaciones de Pareja Gianuselli, mencionando que se trata de una campaña para desprestigiar al candidato oficialista Jorge Glass, quien va por la vicepresidencia.
No hay nada que se hiciera en Petroecuador que Jorge Glass no conociera. Primeramente, no es mentira, pues no hay capacidad humana que pueda lograr eso. Segundo, conocía el contrato que se daba legalmente. Pero pregúntele pues si conocía que Carlos Pareja estaba robando. Eso jamás lo ha conocido, porque Jorge Glass es una persona íntegra, ni roba ni deja robar.
Los juicios por el caso Petroecuador avanzan mientras que la ciudadanía exige que se conozca la lista de implicados en el caso de Odebrecht. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El juicio federal sobre el tráfico de peloteros cubanos a Estados Unidos reveló que funcionarios del gobierno estadounidense y del béisbol de Grandes Ligas pasaron por alto muchas sospechas sobre cómo llegaron los deportistas al país. Cientos de documentos mostrados al jurado en la primera semana del juicio del agente deportivo Bartolo Hernández y el preparador físico Julio Estrada contienen lo que la fiscalía describió como mentiras y engaños con la intención de acelerar el proceso. Ambos están acusados de conspiración y tráfico de personas y podrían ser sentenciados a largas condenas en prisión. Un agente del Departamento de Estado, Brian Barr, declaró el jueves que los funcionarios de esa agencia dependen de la veracidad de los documentos para permitir que los jugadores cubanos entren a territorio estadounidense. Río de Janeiro se las ingenió para sacar a flote los Juegos Olímpicos de 2016, controlando la delincuencia y sobreviviendo a las acusaciones de corrupción, degradación del medio ambiente y descontrol del presupuesto. Pero 6 meses después de los primeros Juegos Olímpicos Sudamericanos, las compuertas se han abierto. Las organizaciones de Juegos todavía deudan 40 millones de dólares. 4 instalaciones nuevas del Parque Olímpico están en desuso al no encontrar a nadie del sector privado interesado en ellas y son propiedad ahora del gobierno nacional. Otra instalación será manejada por una municipalidad de Río que hace frente a las deudas y el exceso de gastos de los Juegos Olímpicos. Diego Armando Maradona será embajador de la FIFA, el organismo que rige el fútbol mundial. Quiere asegurarse de que el ex astro argentino tiene un rol importante en las actividades para promocionar el fútbol en el mundo y lo incluyó en su equipo de las leyendas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar.
boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Anastasia. I want you back.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América, en Washington, les informa Alejandro Escalona. 50 Shades Darker es sin duda la propuesta comercial más interesante de la semana, o la menos interesante, dependiendo del gusto del público. Difícilmente una película ha sido mejor que el libro en el que fue inspirada, pero Dakota Johnson como Alex Steele y Jamie Dornan como Christian Grey salvan esta segunda entrega de la trilogía. Ya todo el mundo sabe de qué se trata la película: drama, erotismo y problemas en las relaciones de pareja. Definitivamente, 50 Shades Darker promete ser más oscura que la anterior, una película para mayores de edad, casualmente estrenada en el fin de semana previo a San Valentín.
Tell me what you have that I don't.
Until you come back home.
Yeah, you know what it is.
It must be great to be Batman.
Esta sí es para el público general. La cinta animada de Lego Batman Movie, donde Bruno Díaz no solo debe enfrentarse a los criminales de Ciudad Gótica, sino que debe criar a un joven que adoptó. Dirigida por Chris McKay, con las voces de Will Arnett, Michael Cera y Rosario Dawson. Muy buena si a usted le gusta jugar con piezas de Lego.
But... Let's go defeat the Joker.
Woo! We're going on a family trip. I can wear my costume too.
Well, luckily for us, you left your costume back.
Rip!
Oh, no, under your clothes. That's perfect.
How good to see you again so soon, Mr. Wick.
I need you to do this.
En John Wick, capítulo 2, después de regresar al bajo mundo criminal para pagar una deuda, John Wick descubre que hay un precio por su cabeza. Keanu Reeves, Ian McShane, Ricardo Scamarcio actúan. John Wick, Chapter 2, está dirigida por Chad Stahelski.
I'll try and do the same.
What's this song supposed to be?
I don't know, but they are utterly butchering it.
En un Reino Unido, el príncipe Seretse Khama de Botswana sacude al mundo cuando contrae nupcias con una mujer blanca de Londres. Dirigida por Ama Asante, actúan David Oweloyo, Rosamund Pike y Jack Davenport. Amigos, estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, se reúne hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Se anticipa que Abe proponga más inversiones japonesas en Estados Unidos. Trump y Abe se reunirán en la oficina oval, tras lo cual ofrecerán una conferencia de prensa. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Wojtek Zorniak. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.